Tenemos ya al invitado aquí sentado, se trata de Enrique Piñeiro. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí.
A ustedes por la invitación.
Ay, me encanta que venga con este tono. Yo que estoy tan acelerada.
El yoga, pues.
Viene, bueno, hay que Enrique, pararse.
Slow,
y mira,
Nieves, slow. Slow. Que acabas de llegar de vacaciones.
Pero fíjate, nos lo dice
tendremos
así.
Que irnos a Argentina.
Sí, señor. Pero mira, Enrique, es que es piloto. ¿Será eso lo que le da serenidad, Enrique?
Y
tantas horas de vuelo.
Del avión hay que quedarse muy tranquilo, pues si no vienen problemas.
Sí, señor. También es director de cine, es médico, es actor. Usted es un hombre del Renacimiento. ¿Se ha equivocado?
No, soy. Hoy me explicaron lo que soy. Tengo un trastorno de atención, en realidad.
Por eso me
distraigo con tantas cosas.
Con tantas cosas, ya.
Me enteré hoy en una entrevista, el periodista me hizo notar eso.
Esto, ¿no? Bueno, pues ya que usted se ha reconocido ahí, está bien que lo diga. Hay que decir que llega Enrique Piñeiro a los teatros del Canal con la obra Volar es humano, aterrizar es divino. Usted no sabe que hay gente que besa al suelo, no solo el Papa. ¿Se acuerda de Juan Pablo II?
Sí,
¿cómo
sí.
besaba el suelo? Bueno, pues hay gente, yo he visto a gente besar el suelo.
Es que
y
es
yo
nuestro,
he estado a esto, de hacerlo
somos
también.
Somos animales a ras de tierra. Uh-huh. El sueño de volar, que ha sido el sueño de siempre, ¿no? Pues cuando vas en el avión, yo recuerdo que me cayó un rayo saliendo de La Habana, vi como si fuera Matrix los vómitos volar. Y me decía, tranquilícese, que y es una sensación que dices, yo no me encuentro a gusto volando. Y por eso valoro mucho que...
Lo peor es cuando te dicen, tranquilícese, que más quisiera yo que estar tranquilo, claro. O
sea. Pero Enrique, ¿por qué en un avión te tienen que decir, en caso de caerse, lo que tienes que hacer? Es que esto es terrorífico. Es que es como si te estás casando y te dicen, en caso de que le sea infiel su marido... Es que eso no puede ser.
Bueno, oye, no está mal, ¿eh? Ninguno de los dos casos que te lo digan. ¿Eh?
Estaría buenísimo que te digan eso. Estarías preparada, sabrías qué hacer. Nadie te dice nunca qué hacer si chocas con el vehículo. Pero a nadie.
Nadie, ¿no?
Nadie. Y nadie sabe qué hay que hacer si chocas con el vehículo. Nadie sabe. ¿Eh? Si lo primero que hay que hacer es salir rajando, acordarse, verificar cómo se abre una puerta. O sea, uno cuando se sube a un auto... No verifica cómo se abre la puerta, se la cierran. Si uno no está manejando, no es tu auto. Y después cuando hay que abrirla, empezás a buscar y problemita que se está incendiando el auto. Y vos estás con, ¿dónde estaba la manija? Perdón, disculpe, ¿cómo se abre? Y ya está muerto el conductor. Y entonces estás ahí con un auto, se prende fuego y vos... Entonces, es todo al revés. En la aviación siempre se está 8 pasos adelante... Siempre se está pensando en todo lo que puede fallar. Por eso es tan segura.
Porque eso no es humano. Ahí hay que corregirte.
Es súper humano.
¿Seguro?
Totalmente. Las dos ambiciones inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal.
Eso sí es verdad.
Cuando estás en la cabina de pilotos, ves la alegría de haber logrado una de ellas. Cuando te cruzas a la de pasajeros, ves la angustia de no haber logrado la otra. Ahora, ¿por qué pasa eso? Es algo que no me explico. Porque nosotros, o sea, ¿alguna vez pensamos cuál es el animal más sanguinario que hay sobre la Tierra?
No, bueno, pero ya sabemos que el ser humano.
No,
ah.
Ese es el segundo.
Ah, ¿y el primero?
El primero es el mosquito.
Oh, vale.
O sea, que nosotros le hacemos piscinas para que desove mejor al mayor asesino que anda suelto y... convivimos con la segunda bestia más sanguinaria y convivimos en hogares que producen 700.000 muertos por año entre electrocuciones, caídas y quemaduras. Y después, para aumentar nuestra felicidad, nos compramos un perrito que mata 25.000 personas por año.
¡Madre mía, Enrique!
Y cuando queremos salir de ese entorno tan seguro y protegido... nos vamos en un auto que mata 1.5 millones de personas por año. O sea, en definitiva, tu entorno de seguridad y contención, donde te sentís tranquilo, mata 4 millones de personas por año.
O sea,
en el 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Hay algo que no está funcionando bien en la percepción del miedo.
Vale.
Tiene
vale.
mucho que ver los medios, la industria cinematográfica, porque la industria cinematográfica... Todo el cine catástrofes con aviones y tiburones, que no matan a nadie, porque los tiburones matan 10 personas por año. Y los aviones en la última década, 348 de promedio. y nunca hacemos holocausto en el taxi o ese tipo de películas. Porque no sé
está
por qué
bien,
nos llaman
está
la
bien
atención.
Lo que nos dice Enrique. Usted
yo
nos
estaría
jura
asustado de volver a casa, no de subirme a un avión.
O sea, está más seguro arriba que abajo.
Pero
por
toda
lo que
la
nos
vida,
acaba de decir.
En el entorno donde la gente se siente segura, se mueren 4 millones de personas por año. Y si querés ir al médico, se te complica más todavía, porque la segunda o tercera causa de muerte es el error médico, ¿eh? Y son estadísticas de Johns Hopkins, no mías.
Pero yo, de todas formas, estamos hablando de un tema que yo creo que la gente tampoco tiene ese pánico ni esa fobia.
Claro que
hay
sí.
Hay determinadas personas, pero en general tú vas a un aeropuerto y ves a la gente completamente tranquila.
Sí, pero luego espérate que cierren la puerta del avión.
No, no, o sea, no ves eso. O sea, ves algún caso de histerismo y entonces efectivamente cuando dicen tranquilo, él te dice, oye, ¿qué más quisiera yo que estar tranquilo? Pero por regla general, la gente en los aviones está muy relajada.
Pero siempre hay un poco
la gente
de
en los
inquietud.
Aeropuertos está
siempre.
Relajada. No, yo no, yo viajo mucho porque además soy canario y no me queda otra, porque allí o vas en avión o vas en avión. Y te quiero decir que...
Pero
que,
ves, que no ves de una, otra manera...
No,
la,
no, yo no veo a nadie en los
vivís
aviones.
En islas lo veis con naturalidad, pero subirte en un avión, cerrar la puerta cuando cierra la azafata, yo siempre recordaré la cara de Andrés Averasturi y esa mano impidiendo a la azafata que cierre, entrando, diciendo, no hay más remedio ya que volar, y dándole, o sea, mire, siéntese aquí verde, de color verde, y como él, además el miedo se contagia,
sí,
Enrique.
Sí, sí.
No hay nada más contagioso que el miedo, ¿no? Vamos a escuchar un tráiler, un trocito de este Volar es humano, aterrizar es divino.
Se apagó el botón número 4.
Mi objetivo de hoy es que ustedes pierdan el miedo a volar. ...348 personas por año murieron en aviones de línea aérea. Nada. Hay gente que toma aviones separados para no dejar huerfanitos a los hijos. Y se van en el mismo taxi al aeropuerto que donde se van a matar. El objetivo era sacarles el miedo a volar, pero que se aterroricen de todo el resto de las cosas. Empapelaron la ciudad de Buenos Aires con esto. Como si no alcanzaran las ideas que tienen estos energúmenos. Dicen, esa no la había pensado. Tirarme en el canasto la ropa sucia por la escalera. Promo verano 4x3. Tenés 4 hijos, te quedan 3. Un acuerdo nuclear con Irún. Tienen un municipio que tiene un arsenal nuclear. Están preocupados por las autonomías regionales. Encuentran esqueletos tomados de las manos. Es posible tratar a una pareja de criminales. Ahí vamos. Sí, son criminales. ¿Por qué?
Ay, Enrique, qué ganas de verte los días 13 y 14 de este mes a las 8:30. El 15 también será entonces a las 7:30 en la Sala Roja.
La Sala Roja.
Del canal.
Sí, es que de los roja de avión, ISO de los teatros del canal.
Claro,
pero
la
oye,
roja, está la verde.
Y es
y
un, una duda, porque es un monólogo que normalmente siempre se tiende a pensar que los monólogos son como una cosa muy, muy sobria puesta en escena, y sin embargo a mí me han llevado que el monólogo que traes es la producción más grande que se haya visto en este tipo de formatos. ¿Qué tiene esa producción?
Bueno, tiene un avión como si le hubieras arruchado la punta, uh-huh. En escala 1:1, que ahí se reproduce un accidente de Avianca en Nueva York en el año 90, y que, digo, lo hacemos y lo pasamos para que se entienda cómo aprendimos de los accidentes, cómo ya no pasan esos accidentes y cómo aprendimos a no aprender más de los accidentes, sino a empezar a investigar incidentes y después a investigar la operación normal y empezar a detectar rápidamente cuando algún parámetro normal se desvía, ya sabemos que hay un problema. Es decir, si todos los pilotos aterrizan largo y rápido, digo, solo el 10% lo hace en la estadística general, y vamos a un aeropuerto y vemos que el 60% lo hace, ya sabemos que hay un problema en ese aeropuerto. Así que tenemos que ir ver qué es lo que está pasando. Contrariamente a lo que se hace en tierra, que te ponen un divino cartelito que dice zona de concentración de accidentes. Y vos decís, esa es toda la prevención que vamos a hacer. Uh-huh. O sea, ¿yo qué hago? Cruzo los dedos y espero que en estos 2 kilómetros no me la pegue, porque
bajar la velocidad,
el cartel,
¿no?
Lo que me dice es eso. pero nadie aceptaría una pista que diga pista de concentración de accidentes.
Ay, qué miedo.
No, claro, lo hubieran cambiado, lo hubieran alargado, lo hubieran cerrado, pero no es un escenario posible en aviación. Y sí es plenamente aceptable en tierra.
En tierra,
entonces,
eso es verdad.
Obviamente que se van a morir más de 1 millón de personas arriba de un auto, si esa es la complacencia que tenemos. Por eso la comparación entre lo aeronáutico y lo superficiario siempre queda todo medio ridículo, lo que hacemos en superficie, porque nos acostumbramos a cosas que arriba de un avión serían totalmente inaceptables, serían impensables, no existen.
Cuando va de, en fin, de cliente, de viajero, ¿es capaz de dormirse, Enrique, en el avión?
Yo puntualmente duermo muy mal, pero por un problema del aire, que es muy seco, es muy... porque fuera del 787 y del Airbus 350, todos los demás aviones toman el aire de los motores. Entonces sale muy caliente, hay que enfriarlo, hay que volver a calentarlo. Después, en ese proceso, pierde toda la humedad. Entonces es muy, muy incómodo, pero desde el punto de vista de la tranquilidad, sí, totalmente. Es más, me siento más seguro ahí que en el entorno cerrado en el que vivimos, que ahí se producen muertes de todo tipo y color. Arriba el avión, el único motivo para preocuparse seriamente es si ves un mosquito a bordo. Entonces ahí tenés una causa de muerte importante.
Yo siempre miro la cara
de... ¿Mosquito o algún ser humano?
Un ser humano. Yo miro la cara de la azafata, ¿no? Sí. Si la ves tranquila, dices... Ah,
esa
pues
es una técnica que me ha sido referido, que muchas veces me han contado que había tanta turbulencia que las azafatas lloraban. Yo nunca en mi vida vi una azafata llorar. No sé si no tienen sensibilidad o qué, pero... Y lo otro es que el ala se movía. En los test de carga alar, la puntera de ala se desplaza 5.2 metros. O sea, prácticamente 2 pisos de un edificio. O sea que hasta que vos no veas que un ala se desplazó casi 2 pisos... Quédate tranquilo, porque no pasa nada. Son muy flexibles esos aparatos.
Si vemos que un motor, vas en la ventanilla y ves que un motor echa humo, tampoco nos asustamos,
tampoco.
¿No?
No, porque está todo... Está muy preparado, así como le decís a los pasajeros qué hacer en caso de emergencia. Los pilotos viven haciendo los drills de emergencia. Y en el simulador, cada 6 meses, vos vas a recertificar tu destreza. Yo, como médico, hoy podría entrar y operar un aneurisma y nadie me va a pedir más que mi credencial de médico. No lo haría porque soy muy responsable y pobrecito el que tiene el aneurisma terminaría muy mal si yo hago eso. Pero, en cambio, en un avión, cada 6 meses tenés que certificar y demostrar tu habilidad para ejercer el comando de ese avión. Entonces, es todo otro concepto.
Y una duda, en el espectáculo... ¿Es interactivo con la gente para que esos miedos, esas fobias, eso? Porque hay mucha gente que, al contrario, que le encanta viajar, que se siente donde único desconecta del mundo es en un avión, que eso ocurre en esta sociedad de hoy. Hay mucha gente que solo realmente desconecta en el avión. Ahora algunos tienen wifi ya también, pero hay una comunicación en el espectáculo del canal, sí, de Teatro del Canal con la gente. La gente habla, opina.
Es suave. Es en algunos momentos puntuales donde hago preguntas y escucho propuestas, pero si no es interactivo.
Ya hay una pregunta que la vamos a ver. ¿Cuál es tu personalidad para que hayas sido o sigues siendo médico,
piloto,
actor,
productor, director de cine?
Yo fui bancario,
cocinero.
Y cocinero, por favor.
¿No estás viviendo muchas vidas en la misma vida? ¿Y ya te metes al teatro para vivir más?
No, es que a mí nunca me interesaron las carreras, siempre me interesaron los proyectos. Y si el proyecto es este, vamos con esto. ¿Y qué hay que hacer para esto? Y bueno, hay que hacerse piloto. Yo no quería ser gerente de operaciones, ni jefe de la compañía, ni nada. Quería volar aviones con los que yo jugaba cuando era chico. Y como todos los chicos, yo actuaba. O sea, te ponían... De hecho, A mí me parece que hay dos formas de ganar dinero sin trabajar. Una es ser piloto y la otra es ser actor.
Uy,
porque bueno, de hecho,
bueno. O sea, ganar dinero claro. sin trabajar.
Sí, no, porque son dos profesiones tan vocacionales que no lo consideras trabajo.
Una cosa que hacías de niño. No, no. Todos los niños actuaban y dicen, pum, pum, te maté. Y el otro decía, no, no me mataste nada. Y vos, sí, tirate. No. Ahora te dan un arma, sí. Le tirás. Al otro hace un ruido, sale fuego y el otro se le mancha toda la camisa de sangre, se tira al piso sin discutir y te pagan por eso.
Te pagan un pastón, además.
Hay gente que trabaja en serio, ¿no? Digamos la verdad. O sea, yo no quiero ir con
el actor. Se nos acaba de ir un hombre que lo conocerás, que es Camilo VI.
Sí.
Y estos días que he pensado mucho, ¿no? ¿Cómo era él? Porque era muy difícil saber cómo era, ¿no? Subirse a un escenario y dejar de ser uno mismo para ser otros personajes es complejo. Yo creo que en el caso de Camilo dejó una vez cuando hizo el Jesucristo Superstar, nosotros estábamos todavía en la dictadura y vimos algo que dije, es que era alguien que se había metido por otros vericuetos. Yo no sé cuántas obras de teatro has hecho tú.
No, teatro, esta es la única, hace 6 años la estoy haciendo, pero esta es la única que hice. Hice muchas obras de teatro en mi adolescencia y después hice cine como actor. Pero el cine es mucho más condescendiente porque podés hacer 50 burradas y con que hagas una más o menos bien van a poner esa. El teatro, estás ahí, no hay toma dos.
Además
no hay
estás
nada.
Solo, ¿no?
Estás
en el
solo
escenario.
Y la gente está toda ahí y es de verdad. O sea, en cambio el cine está muy protegido el actor.
Una pregunta con doble intención porque se puede responder desde dos puntos de vista profesional, desde el de actor y desde el de piloto. Como actor, ¿pones de vez en cuando el piloto automático? Y como piloto...
Nunca. No. Yo como actor, yo siempre sostuve que las dos destrezas fundamentales del actor son saberse el texto y llegar a horario. A partir de ahí empieza el trabajo del actor. Que son dos cosas que casi ningún actor hace. Y sobre todo saberse el texto, porque es tan importante que si todo falla, vos te podés recostar en el texto, pero y podés improvisar, podés ver oportunidades para hacer algo mejor y hacer algo distinto de lo que dice el texto, pero no, nunca estás en piloto automático porque estás expuesto y estás muy concentrado.
En el avión sí.
Y en el avión estás en piloto automático, pero porque esas son las tareas menores que hay que hacer, o sea, mantener el altímetro en el cero. No es, digamos, poniéndole toda la atención del mundo, uno lo hace. Y de hecho, se puede volar sin piloto automático. Empezás tu vuelo más o menos 5 pies para cada lado y terminás tu vuelo más o menos 500 pies para cada lado, pues ya no lo podés tener porque no estás diseñado para ser un robot. Pero lo más que le delegás al piloto automático es más el tiempo que tenés para analizar la situación, pensar, tomar las decisiones, que eso es lo importante, eso es lo que hace el hombre en el avión. Porque el avión y el piloto automático vuela mucho mejor que uno, es verdad. Ahora es medio tonto también, ¿eh? Agarra un falso eco y el mismo se va al piso.
Oye,
sin ningún problema. Uno, si me mandan a 300 pies, a 10 millas de la pista, yo digo, no, muchacho, vamos, no, porque acá hay algo que no va y ahora vemos qué pasa.
Oye, nos están soplando, y si no, dinos más cosas que te dicen en las redes, es que cocina Enrique en uno de los restaurantes de Madrid.
No, en Buenos Aires.
O en Buenos Aires.
Sí, sí.
Que, ¿puede ser la anchoita?
Sí, señora. No es la anchoita, es anchoita.
Ah, anchoita. Pero que cocinas,
¿sí? Sí, todas las noches estoy ahí cocinando.
¿Y cuál es tu plato así, el que más te gusta cocinar? ¿Una tortilla de patatas?
No, hacemos más comida argentina. Es un chipá relleno con huevo y jamón a la plancha. Es un pan de queso grande. Ese es como el flagship del restaurante. Pero los pescados de río me gustan mucho, los pescados de agua dulce.
Ah, qué
y los
bueno.
Hacemos enteros a la parrilla. Entonces salen unos, son de 8 kilos, 6 kilos.
O sea que esa es
kilos. Otra
de tus vocaciones, de las múltiples.
Sí. Esa de chiquito, porque a los 7 años, cuando vi un huevo crudo, que me pareció una de las cosas más asquerosas que había visto hasta el momento, porque esa gelatina transparente, transformarse en un huevo frito por acción del calor, fue una especie de revelación. O sea, no podía creer. y además que en mi casa se comía muy mal, pues a mi padre no le gustaba el ajo ni la cebolla, entonces estaban interdictos esos dos elementos. Mi madre nos contaba que era una muy buena cocinera, pero rara vez la vimos poner una pava de agua a hervir. Entonces era complicado subsistir. Así, encima había estado en la guerra, entonces las porciones eran así y se repetían a lo largo de toda la semana en forma de sobras que se iban reciclando. Y ahí había que tomar las armas, porque si no...
Bueno, ¿qué nos dicen de Enrique, por favor?
Que se resume muy fácilmente en dos tomas de Twitter. Una de ellas la firma Brian Mayer y dice: detrás del velo del humor, la ironía y la tragedia, Piñeiro te deja temas para reflexionar en serio y recomienda ir a ver el Volar es humano, aterrizar es divino. Y en la segunda ocasión, este segundo encuentro, que también resume perfectamente a Piñeiro, lo firma Minita Ro, y hoy lo podría firmar yo, y lo podría firmar cualquiera. Yo conocía parte de la obra de Piñeiro, pero hoy me he convertido en Minita Ro, que firma en Twitter. Por ejemplo, podría hacerlo, como supongo que tantos lo han hecho y les ha ocurrido lo mismo. Felicidad es conocer a la persona que admiras. Sin palabras.
Oh, pues lo podíamos suscribir todos. Enrique, nos gusta mucho que estés aquí. ¿Te vas en cuanto acabes el día, sí, el día 15?
Sí, sí, pero tengo que hacer allá en Buenos Aires.
Te vas volando.
Y me voy volando, sí.
¿Dónde lo haces, en Buenos Aires?
En el Coliseo, Teatro Coliseo.
Qué bien.
Una ciudad de teatro.
Qué bien. Y no sé si aquí el público, yo creo que la ironía argentina se entiende muy bien. Aquí hemos tenido actores argentinos que nos han encantado, humoristas argentinos que mira, triunfan ahora, en España.
Ahora viene, Darín viene ahora detrás de ti.
Sí. 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 Además son denominadores comunes. En la campaña del año 2015. La campaña política, yo hacía toda la comparación de cómo hablan los políticos, cómo hablan los pilotos, y las vaguedades que se dicen en política y la precisión con que comunicas en aviación. Y entonces yo empecé a sacar fotos de todos, y todos los afiches de todos los partidos, de todas las ideologías, decían: el futuro es hoy. Decís, ¿qué quiere decir el futuro es hoy? Decís, además es mentira, el futuro es mañana, hoy es el presente y ayer fue el pasado. Ya es un... Y no vengo acá, la primera vez que hago el show, que me encuentro con el libro de José María Aznar que se llama El futuro es hoy. Entonces cuando sacas esas cosas decís, esto es universal, o sea, son cosas que pasan en todos lados.
Efectivamente.
Y lo más divertido es eso, buscar ejemplos locales de las cosas que estás haciendo en Buenos Aires, porque... Acá en Sevilla, por ahí había un tren que tenía un martillo para romper el vidrio, pero había un vidrio que decía rompa el vidrio con un martillo para acceder al martillo. Entonces vos decís, no, pará, me falta un martillo, me sobra un vidrio. Y en Buenos Aires teníamos uno con la etiqueta todo igual, pero sin vidrio y sin martillo. Entonces cuando te das cuenta que esas cosas son grado más, grado menos, son universales.
Son universales. Enrique, que me encanta haberte conocido, que hay que ver cómo cambiáis los hombres cuando se os ve con un smoking. Hay que decirlo,
sí, ¿no?
¿Eh?
Bueno, es que eso por fue favor. para igualar a todos los hombres, que todos se parecieran elegantes.
Pues nada, Enrique, que volar es humano, que aterrizar es divino. Te vemos aquí en esta...
Por ahí fue el smoking y 15 kilos menos. ¿Eh?
Ah, no me digas. Sí, sí, bueno, pues nada.
Me fracturé la rodilla, estuve 2 meses en un sillón y...
¿Cómo vaya. Son de coquetos los actores que la foto que utilizan para el cartel es la de,
es de
15
hace,
kilos menos?
Es de hace un año y medio, dos, pero fue después de la fractura de rodilla.
Bueno, lo que vemos
ahora
es que...
Ser 11 kilos.
Lo que vemos es que en una mano llevas, hay un avión y en la otra el mosquito, el famoso mosquito que hace tantísimo daño y es lo peor de lo peor y no le damos ninguna importancia.
No.
Pues gracias, Enrique.
No,
hasta la próxima.
Por la invitación, muchas
gracias. Mucho éxito. 13, 14 y 15 en los teatros del canal, en la Sala Roja. 13 y 14 a las 8:30 y el día 15 a las 7:30. Que se llene y que cuelgues el cartel de No hay billetes.
Bueno, la otra vez, la segunda función, lo colgamos, así que tengo alguna
esperanza. Bravo, bravo.